Jesús y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7.
A comienzos de este año, el Servicio de Impuestos Internos había anunciado que iba a monitorear a unos 15.000 influencers a propósito de la información que ellos generaban para sus declaraciones de impuestos. Finalmente, como surgió también esta plataforma de Artsmate, más conocido como el OnlyFans chileno, se aumentó la mirada a unos 17.000. ¿Qué pasó cuando se cierra el proceso de la declaración renta con este grupo de personas en nuestro país? ¿Declararon renta, pagaron impuestos? ¿Cuántos ganan más de 50 millones de pesos? Bueno, queremos conocer un poco la realidad de estos influenciadores. Está con nosotros la subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia. ¿Cómo está, Carolina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Carolina, hola. Bueno, dentro del marco de lo que significa, ¿no?, la operación renta para nuestro país, esto es un sector bastante nuevo, el de los influenciadores, y nos gustaría partir por saber cómo se reconoce en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es para el Servicio de Impuestos Internos un influencer o quién es un influencer?
Bueno, efectivamente, este es un segmento nuevo. Lo que nosotros catalogamos como influencer es una persona que crea contenidos en redes sociales y que tiene un alto número de seguidores. Y para eso nos hemos enfocado en algunas plataformas. Nos hemos enfocado en Instagram, TikTok, Twitter, OnlyFans, y tal como tú señalabas inicialmente, en esta plataforma chilena Artsmate. Entonces, para poder detectarlo, no es una información que esté disponible en cualquier parte, sino que nosotros trabajamos dentro de las mismas plataformas, buscamos cómo encontrar la información de quiénes son los que tienen los mayores seguidores, la mayor cantidad de seguidores, porque hay muchos. O sea, en Instagram hay muchísimos, pero quiénes son los que tienen la mayor cantidad de seguidores y que por lo tanto están promocionando más marcas, o en el caso del por ejemplo de TikTok o Twitter, están generando mayores contenidos. O sea, que efectivamente nosotros vemos que se están dedicando a este tema como un trabajo.
Como un trabajo que genera además una cantidad de recursos. Y estaba, le quería preguntar si existía en esta pesquisa, ¿no?, alguna especie de zona, no sé si llaman la zona gris o zona en que se pudieran evitar o evadir esta cantidad de el tributo o impuesto que tuvieran que pagar. ¿Cómo se considera cuáles se tienen que pagar? ¿Cómo se rastrean esta entrega de recursos? Porque a veces son a través de terceros o de plataformas, ¿no?
Sí, o sea, efectivamente este segmento no es un segmento simple de determinar. ¿Seguro? Como otros en donde nosotros tenemos toda la información. Lo que nosotros acá, además de buscar en las plataformas, tenemos todas las otras fuentes de información, como las inversiones que se han estado realizando, por ejemplo, compra de autos, de bienes raíces, otros antecedentes respecto de, por ejemplo, cuentas financieras. Entonces, lo que nosotros hacemos, en definitiva, es tomar toda la información que el servicio dispone y también cruzar con la información de estas plataformas. Y ahí es donde vamos determinando quiénes son los que deberían estar declarando, y vamos realizando o fiscalizaciones aleatorias también para aquellos en donde no tenemos toda la información. Hay algunos generadores de contenidos que claramente deberían tener ingresos y no nos aparecen en nuestros sistemas con ingresos. No obstante, hay una compra importante, entonces tiene que justificarla. Y ahí es donde nosotros podemos llamar a esta persona, y que lo hemos realizado en los periodos anteriores, y empezar a que nos aclare, en definitiva, dónde están esos ingresos. Y tal como dices tú, nos hemos encontrado con situaciones en donde efectivamente hay generadores de contenido que no tenían cuenta corriente o una cuenta bancaria, y le estaban depositando todo a algún familiar, a alguien que lo apoyaba. Entonces ahí hemos ido ordenando algunos de estos influencers, y en otros seguimos en los procesos de fiscalización.
Estamos conversando con Carolina Sarabia, subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, a propósito de los influencers, ¿no?, que también forman parte hoy día de la declaración renta. Según los datos que ustedes entregaron, Carolina, un 32% de estos influencers que estaban obligados a declarar no lo hicieron. ¿Qué pasa con estos casos?
Bueno, ellos, dependiendo de los montos que nosotros hayamos detectado, van a ser sujetos o de una nueva invitación a que presenten su declaración a través de internet, y que presenten la declaración y pueden van a pagar los intereses y multas que corresponden con una cierta condonación, que es el proceso en donde tú vas y lo realizas a través de internet. Pero hay otro grupo en que van a ser llamados a una fiscalización en nuestras oficinas, y por lo tanto van a ser notificados y luego citados para efectos de hacer una revisión de todos los antecedentes de estas personas. Ahí en especial, hoy día el Servicio de Impuestos Internos cuenta con una información que es bien valiosa, que nos entregan los bancos e instituciones financieras respecto de los saldos y abonos en cuentas corrientes. Cuando los saldos abonos en cuentas corrientes en un mes específico supera los 52 millones de pesos, los bancos nos entregan la información de esa persona. Entonces, con esa información nosotros estamos haciendo algunos nuevos análisis y eso nos ha permitido detectar que de este grupo de influencers tenemos 107 que están en esta declaración jurada, que como ves, 52 millones de pesos mensuales es mucho dinero, ya sea de un abono o de un saldo en tu cuenta corriente de 52 millones de pesos.
Sí, imagínate.
Y por ejemplo, a esas de esos 107 personas, hay 12 influencers que declararon dentro del tramo exento en la operación renta. Ya. Esas 12 personas van a ser notificadas para que concurran a nuestras oficinas con todos los antecedentes que permitan demostrar que esos ingresos, o sea, o esas cuentas deben declararse o por qué no deberían declararse. Son un préstamo, son una herencia, son una indemnización, no sé. Pero van a tener que demostrar por qué razón no lo están declarando y están declarando como exentos en renta.
O sea, con ese nivel de ingresos, ¿cómo no van a pagar impuestos? Es lo mínimo, ¿no? Lo que hacemos todos los chilenos.
O sea, todos creemos lo mismo, pero el contribuyente es notificado para que explique.
Y Carolina, y cuando hablamos aquí efectivamente de eso, ¿no? Hay una diferencia muy grande para los que son influenciadores respecto de los que tienen que pagar en cuanto a los otros que son los que reciben una devolución de impuestos.
Bueno, dentro de los influencers efectivamente nosotros tenemos algunos que están teniendo su situación al día. De hecho ha salido en prensa en estos últimos días algunos de ellos diciendo: llevo todo al día, recibo documento, factura o doy boleta. Y por lo tanto nosotros sí hemos visto que dentro de este grupo que estuvimos monitoreando, 4.600, un poco más de 4.600 presentaron su declaración de renta y muchos de ellos solicitaban devolución de impuestos.
¿No? Claro.
Ahora, ellos están solicitando la devolución de impuestos y eso es correcto, porque finalmente, no sé, por ejemplo, en el caso de ustedes, si tienen un crédito hipotecario y son trabajadores dependientes, entonces te va a resultar tu declaración de renta con devolución de impuestos. Entonces, o diste boleta de honorario, te hicieron retenciones, en el proceso de la operación renta se determina si le corresponde o no le corresponde pagar una parte de eso y lo otro se devuelve. Entonces, esos influencers deberían estar bien, deberían estar, lo que nosotros observamos es que están manteniendo sus situaciones al día y eso es lo que nosotros buscamos como servicio. Estas personas que tienen una influencia grande, en definitiva, en el resto, es que cumplan con su obligación. Por eso toda la campaña preventiva para decirles que declaren, hicimos unas charlas, no vinieron mucho, pero hicimos charlas para enseñarles, porque también lo que vemos es que hay muchas personas jóvenes, entonces entendemos que puede haber un desconocimiento y los invitamos a que declaren y creemos que con estas campañas igual estamos logrando un cambio de comportamiento. De los 4.600 que declararon este año, 1.500 el año pasado no declararon. Puede ser que iniciaron sus actividades durante el año pasado, pero lo bueno, lo importante es que están declarando y ya están empezando a ordenarse respecto a estos ingresos significativos.
Esa declaración no solo es buena, claro, para el sistema, no solo es lo que deberían hacer, sino, como usted recalca, también es buena para ellos mismos, ¿no? Claro. A propósito de estos, digamos, estímulos, beneficios.
Formalizar su empleo, no sé.
El nombre que sea, ¿ver?
Absolutamente. O sea, la formalización, y es algo en lo que nosotros como servicio hemos insistido, no es solo, tal como tú dices, bueno para el país en términos de que obtenemos los recursos que se requieren, sino que también es bueno para las personas. Entonces, en el caso de los influencers o de algunos emprendedores, lo que nosotros buscamos es que se formalicen, porque al formalizarse pueden acceder a otros beneficios, pueden acceder a créditos bancarios. En el caso de los emprendedores pueden acceder a estos créditos de las mismas instituciones del Estado. Todo eso les permite ir creciendo como en el caso de los influencers, pudiendo invertir bien el dinero que están obteniendo, pudiendo acceder a otros bienes. Entonces, todo esto no solo beneficia que todos como país estemos cumpliendo con lo que corresponde, lo que dice la ley, sino que también nos ayuda a nosotros, y en el caso de los influencers les ayuda a ellos a tener en orden sus temas, pero también a crecer como personas.
Y de alguna manera también regula a los empleadores, ¿no, Carolina? Porque se hacen distintos tratos, por decirlo de alguna manera, no siempre son contratos, con estos influenciadores, ¿no? Porque una cosa, y lo podemos entender, es que a lo mejor a alguien, no sé, le regalen chocolates, un pack de cremas, etcétera, versus a otro que le pagan una cierta cantidad de dinero por promocionar un producto, o le pasan un auto, o lo llevan de viaje, ¿no?
Claro, sí, definitivamente. Y ahí, en ese sentido, también las empresas han ido formalizando estas acciones, porque finalmente, en el caso de las grandes empresas no hay problema, porque las grandes empresas siempre van a tener un documento tributario de por medio antes de realizar el pago. Pero cuando estamos hablando de pequeñas empresas, entonces esas pequeñas empresas también tienen que entender que si efectivamente le están haciendo un pago a alguien para que promocione su negocio, entonces tiene que haber un documento, porque eso después le va a servir para rebajar como gasto. Entonces eso es importante para todo el sistema. Y el que podamos hacer este plan también nos ayuda con eso.
¿Y cómo mueve también los ingresos que pueda haber para el país, por decirlo de alguna manera, la participación de estos influencers? Porque entendemos que si es que esto sigue marcando tendencia, va a ser un segmento creciente también, ¿o no?
Sí, o sea, va a ser un segmento creciente. Los montos en relación con todo lo que se recauda por impuesto global complementario son pequeñitos, pero sí, no dejan de ser. O sea, por ejemplo, cerca de 400 de estas personas generadoras de contenido pagaron un monto mayor a 914 millones de pesos en impuesto global complementario. Entonces, tampoco deja de ser cerca de 1.000 millones de pesos en impuesto global complementario. Efectivamente, es un segmento, principalmente por su nivel de influencia, respecto del cual nosotros como Servicio de Impuestos Internos estamos mirando, y es algo que se está mirando en todo el mundo, en todas las administraciones tributarias, porque pasa a ser un nuevo negocio.
Sí, estaba pensando en lo que usted comentaba en una de las respuestas anteriores, de cuando la plata se deposita a otras personas, o cuando gente que uno lo ve con un montón de, no sé, posando con un montón de cosas, y después uno ve que las cuentas tienen cero peso, ¿no? Me imagino que ahí hay, no sé, en términos de rastreo, ¿no?, tecnologías o algunas maneras y formas, porque si una persona quiere eludir, estaba pensando en el caso de la ley Papitos Corazón, que se conoce, ¿no? Si hay personas que quieren eludir, buscan la manera, se meten a las cuentas y tienen 12 lucas en la cuenta corriente, y sin embargo hacen aspaviento de sus negocios a través de redes sociales. Hay un café aquí cerquita, un caballero que debe 30 millones de pesos y hace aspaviento, pero en su cuenta aparece 12 mil pesos. Debe ser súper complejo desde el punto de vista del servicio, ¿no?
Sí, sí, efectivamente es complejo, pero finalmente las redes sociales son las que están dejando la huella. El acceso a prensa también, nosotros vamos revisando qué es lo que está saliendo en prensa. Entonces, si alguien dice, oye, estoy vendiendo mi port o mi casa en no sé dónde, estoy haciendo la rifa, ya. Entonces, son temas que nosotros estamos mirando, tenemos un equipo que está viendo toda la información que está en internet, en redes sociales y en los sitios. Y ya están apareciendo algunas soluciones tecnológicas que permiten hacer este seguimiento de mejor forma, de forma más rápida, y que por lo tanto nosotros también las estamos revisando. Como te decía, como esto no es un problema solo de Chile, sino que es internacional, las administraciones tributarias del mundo están revisando cuál es la mejor forma de poder determinar a los influencers, de poder encontrarlo, de poder detectarlo, y nosotros ahí vamos siguiendo todas estas tendencias.
Carolina, y si uno en términos generales tiene cualquier tipo de información de alguien que está, como decía Cristian, evadiendo sus responsabilidades para no declarar, por ejemplo, y evadir impuestos derechamente, ¿puede hacer la denuncia? ¿Cómo se hace? ¿Dónde?
Mira, se puede hacer a través de nuestra página web. En nuestra página web hay un portal en donde se reciben denuncias. Las denuncias se pueden hacer con tu RUT y clave secreta o sin ella. O sea, innominadas. Lo importante, sí, es que cuando la persona que hace la denuncia es que ponga la mayor cantidad de información posible. Entonces, por ejemplo, el caso que decías tú de la persona de la esquina.
Que tiene un negocio, sí.
Entonces, ya, el negocio. ¿Dónde queda el negocio? En calle Teatino 120 de la comuna de tal parte. Porque con esa información nosotros podemos hacer algo. Entonces, pero en nuestro portal nosotros recibimos las denuncias, estas denuncias de no emisión de boletas, casi siempre es lo que se denuncia a través de la página, son tomados directamente por nuestros equipos regionales cuando viene toda la información completa, y si no, tenemos un equipo especializado acá en la Dirección Nacional que va revisando si podemos efectuar alguna acción de control con los antecedentes que se presentan. Entonces, lo más importante en esos casos es hacer una presentación, una denuncia a través de la página web con la mayor cantidad de datos posible para que nosotros podamos actuar.
Mira, es importante también pasar ese dato para que no nos estén escuchando, claro. Pues estamos hablando de los influenciadores que esperemos no empiecen a encontrar también esos resquicios para poder evadir esta responsabilidad, sino todo lo contrario, que puedan formalizar su rubro para que siga funcionando, pero funcione de buena manera, y para todos y todas quienes estamos además llamados a cumplir con la ley, lo hagamos, porque finalmente pensemos que son los recursos que nos permiten implementar políticas públicas y hacer un montón de programas que mejoren la calidad de vida de las personas del país, que se supone que ese es el objetivo, ¿no?
Absolutamente, ese es el objetivo.
Bueno, Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Solo como pregunta general, además, el proceso de la Operación Renta este año, ¿qué tal funcionó? Porque hubo en su momento algunos reclamos, ¿no?, respecto a que si es que se demoraban, ¿no?, que costaba entrar a la página, que si efectivamente los montos no coincidían, que había personas que tenían problemas para acceder. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hicieron?
Mira, nosotros recibimos cerca de 4.700.000 declaraciones. El primero de abril, que es cuando se inicia el proceso, siempre ingresan muchas personas a la página web, y eso genera que el sistema esté un poco más lento. El proceso dura entre el 1 de abril y el 10 de mayo, y por lo tanto, salvo esos problemas durante la mañana del 1 de abril, el resto del mes todo esto operó correctamente. El proceso para nosotros estuvo en condiciones normales, los contribuyentes presentaron las declaraciones incluso durante la primera semana, del 1 al 8 de abril, para recibir su devolución anticipada, y ahí un alto número de personas recibió la devolución. tenemos menos declaraciones observadas que otro año, y en ese sentido creemos que la información que recibimos de los agentes retenedores e informantes tuvo una mejor calidad para poder tener esas declaraciones. Y sin lugar a duda, el asistente de arriendo de bienes raíces fue algo emblemático dentro de este año, pero que nos permitió asegurar una recaudación significativa para personas que tienen más de dos bienes raíces de FL2, por ejemplo, claro, y que estaban obligados a declarar por los arriendos. Entonces creemos que eso causó algún impacto en los primeros días, no obstante después las personas entendieron cuál era el sentido del asistente y lo utilizaron. Un poco más de 100.000 personas, que eran justamente las que nosotros teníamos proyectado que lo usaran, lo utilizaron y pudieron presentar su declaración en forma correcta y a tiempo. Nosotros igual, durante el mes de julio, hacemos una evaluación ya más directa con los colegios de contadores, con nuestros mismos funcionarios, envían encuestas a los contribuyentes, y durante el mes de julio es un mes en donde nosotros lo llamamos el mes de lecciones aprendidas, entonces de ver cuáles son los aspectos en donde nosotros tenemos que establecer mejoras para el año siguiente. Así que en términos de proceso, el proceso estuvo bien. En términos de facilidades para los contribuyentes, creemos que el asistente de arriendo nos ayudó muchísimo, y ahora hay que ver cuáles son las mejoras que podemos introducir para el próximo año, para que, por ejemplo, no se produzca el problema el primer día.
Perfecto. Clarísimo, entonces, y vamos a seguir, como siempre, atentos a este proceso que nos importa a tantos chilenos a lo largo del país. Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, gracias por estar en el Ciudadano de.
Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.
Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la una, Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN.
Oye, qué buena conversación, hubo un montón de gente que nos escribía porque claro, son dinámicas que han ido cambiando, ¿no? Formas de ingreso que nadie demoniza, al contrario, no. Al contrario, es como regularizarla. Porque...
Si a mí me quieren mandar comida, yo soy influencer.
No, porque bueno, es parte de la pega, no, son lucas, y porque los erarios públicos también son súper importantes. Todos queremos, obviamente, generar ahí algún recurso.
Y porque los sueldos de Chile son malos, digámoslo, sí, también.
Hay que generar.
Hay que buscar pituto.
O sea,
extras.
Si no está nada mal eso. Lo que decimos es que eso responde también a un tema tributario. O sea, uno debe responder en términos tributarios.
Pero hay que hacerlo bien.
Hay que hacerlo bien, ¿para qué hacer?
No.
Porque más encima hay estímulos, digamos, al respecto, ¿no? Sí. Hay beneficio y además un deber.
Sí. O sea, y lo que sí,
si
además...
Si le quieren buscar la zona gris, se la van a encontrar.
Sí, sí, obvio que sí. Pero ojalá también lo hagan con responsabilidad, porque están jugando con su credibilidad. Se supone que quienes son influenciadores, el gran valor que tienen es que son personajes creíbles en algunas áreas. Entonces, ojalá se den cuenta de lo que significa también eso, ¿no? El ser creíbles. Así es que
sí.
Lo hagan, como decimos, de la mejor manera posible, formalmente, porque ya sabemos lo que ha significado el flagelo del trabajo informal en nuestro país, así que llamamos a aquello también. Oye, recuerden que todavía pueden participar por estas invitaciones que tenemos para que vayan a ver Intensamente 2 en cualquier cine, de cualquier cadena, porque son invitaciones que nos manda Cinecolor, que es la distribuidora de Disney aquí en nuestro país. Son invitaciones para dos personas y nos tienen que contar cuáles son sus emociones, las que los de alguna manera guían hoy por hoy. Más 569-7772-7572 es nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y nos vayan contando.
Yo la emoción que tengo en este minuto, estoy nervioso.
Ansiedad.
Estoy nervioso.
Yo te veo anaranjado, Cristian.
Porque está Vilo jugando en Wimbledon. Ganó los dos primeros sets.
Sí.
Ya, perdió el tercero.
Escuchado.
Y el cuarto está extremadamente reñido porque van 4-4, peleado. 4-4, está sacando Vilo, pero está con doble punto de quiebre en contra. Ya puede quedar 5-4 abajo y después el italiano sirve para igualar el partido y estirar el duelo un quinto set, pero todavía